Bueno, arranquemos con una pregunta. ¿Cómo se pinta, digamos, la esencia absoluta, el polvo y la humedad de un recóndito pueblo en las montañas de Colombia, sin poner un solo pie fuera de un estudio en Norteamérica?
Pues suena casi como un truco de magia, ¿no?
Totalmente. Y hoy, en este análisis profundo, vamos a explorar una obra que hizo exactamente eso. Es una pieza que logra encapsular toda esa identidad rural sudamericana y, de paso, termina exhibida en las inmaculadas paredes de una galería en Suiza.
Es un viaje increíble, de verdad.
O sea, tenemos acceso a un material súper fascinante hoy. Son las notas, los diarios de proceso y la ficha técnica de una pintura reciente llamada Pueblo de Risaralda, del artista Jairo Duque.
Ajá. Y es un lujo poder leer estas notas porque no estamos frente a una simple, digamos, interpretación de críticos de arte.
Claro, no somos nosotros adivinando.
Exacto. Estamos leyendo el código fuente de las decisiones del propio artista, ¿verdad? Y nuestra misión hoy es desempacar todo este trayecto improbable.
Sí, rastrear cómo una simple imagen digital en una pantalla logra atravesar fronteras, transformarse en algo táctil y comunicar esta geografía a una audiencia global.
Y ver cómo cada gota de agua, cada elección de papel, responde a esa necesidad de traducir una cultura. Nos demuestra que la autenticidad en el arte contemporáneo, pues no siempre requiere presencia física.
Exacto, sino una capacidad monumental de observación. Y para entender este fenómeno, creo que hay que ordenar la historia desde su origen.
Me parece perfecto. La cronología aquí es clave.
Sí, porque la cronología nos presenta una ironía maravillosa. Los registros nos sitúan hace muy poco, en octubre de 2024. Y revisando los datos crudos, la ficha técnica, hay un punto clave del enfoque de hoy.
A ver, cuéntame.
La ficha dice explícitamente que la obra fue creada en Whittier, California, en Estados Unidos, el cual es el lugar del estudio-taller del artista.
Claro. Y esa aclaración es indispensable. No es que estaba de vacaciones por California, no.
Para nada. Es su laboratorio creativo, su base de operaciones. Y es súper irónico porque la obra no nació de estar ahí sentado tomando un café en un pueblo colombiano.
O sea, un detalle geográfico que altera toda la narrativa tradicional del pintor de paisajes.
Totalmente, porque uno se imagina al artista bajo el sol, con su caballete, sintiendo el viento.
Exacto, la expectativa romántica. Pero aquí el proceso arranca de una manera radicalmente distinta. Está anclado en la virtualidad.
Ajá. El artista documenta que la chispa original vino de una imagen de referencia, algo que encontró navegando por la web.
Un puñado de píxeles. Literalmente.
Sí, unos píxeles que despertaron una fascinación inmediata por esa geografía tan compleja del departamento de Risaralda. Es como si la obra fuera una especie de embajadora de viaje.
Me gusta esa analogía.
O sea, concebida a partir de una pantalla global, materializada físicamente en un estudio-taller en California, pero con toda el alma en Colombia. Y bueno, termina siendo observada por ojos suizos.
Porque claro, las notas indican que apenas un mes después, en noviembre de 2024, la pintura ya estaba al otro lado del Atlántico.
Qué locura la velocidad, ¿verdad?
Sí, exhibida en la Thomson Gallery a través de Art Boxy en Suiza. Y ese tránsito tan vertiginoso entre lo virtual y lo tangible, pues levanta una cuestión fundamental sobre la identidad.
¿Cómo así?
Su identidad a una mirada extranjera.
Claro, porque la audiencia en Suiza seguramente en su vida ha caminado por esa cordillera.
Exactamente. Y sin embargo, la obra establece ese puente emocional íntimo.
Y eso nos lleva a un problema técnico enorme, creo yo. Porque si tu inspiración es una foto digital de internet, el instinto más básico sería copiarla a la perfección, ¿no?
Totalmente. Hacer un mapa fotorrealista y ya está.
Exacto. Pero él aclara en sus notas que su objetivo conceptual no era para nada la exactitud topográfica.
Quería capturar la atmósfera.
Sí, quería mostrar cómo estos pueblos cafeteros literalmente se aferran, o sea, se adaptan a la pendiente de la montaña con calles que suben y bajan. Entonces, la pregunta es, si renuncias a la copia fotográfica para no hacer una postal genérica, ¿cómo logras que ese papel respire esa, digamos, colombianidad?
Pues, la respuesta está en los materiales. Para escapar de lo plano necesitaba volumen, necesitaba imperfección, y la ficha técnica detalla algo muy específico. utilizó pintura Daniel Smith sobre papel Arches.
Ajá, pero no cualquier papel Arches, ¿cierto?
No, no. Hablamos de un papel de 640 gramos, prensado en frío y de grano grueso en un formato de 11 por 15 pulgadas.
Wow. O sea, para quienes nos escuchan y quizá no pintan a diario, 640 gramos suena a un número cualquiera. Pero yo misma he tocado ese papel y es casi como un cartón denso. Es súper rígido.
Es extremadamente pesado, ¿sí?
Y ese término prensado en frío y de grano grueso, me imagino que no es solo la temperatura, sino lo que le hace a la textura, ¿no?
Exactamente. El proceso es fascinante, de hecho. Si el papel se prensa con rodillos calientes, queda liso, ideal para, no sé, ilustraciones botánicas de precisión.
Claro, súper detalladas.
Pero el prensado en frío, y más el de grano grueso, deja una superficie que bajo una lupa parece una cordillera en miniatura.
Llana de picos y valles.
Ajá. Y eligió este terreno accidentado para aplicar una técnica llamada texturas secas.
Que entiendo que es básicamente frotar el pincel con muy poquita agua, ¿verdad? De modo que el pigmento solo mancha esos picos de la cordillera microscópica del papel.
Exacto, dejando los valles en blanco. Eso genera una ilusión visual de aspereza increíble. Y en sus notas menciona que usó estas texturas secas para construir los tejados y los muros.
Claro, para que se sienta como arcilla horneada al sol, materia envejecida.
Sí, esa rudeza arquitectónica. Pero luego, para equilibrar y no hacer la obra súper pesada, contrasta esto con lavados más sueltos.
O sea, agua fluyendo libremente con el pigmento.
Exactamente. Lavados en el cielo y en la calle, lográndose equilibrio maestro entre la estructura rígida de las casas y la fluidez del entorno.
Y ese equilibrio también se nota un montón en la paleta de colores, porque uno pensaría, ah, paisaje latinoamericano, pues voy a usar amarillos cegadores, rojos súper saturados, tropicales.
El cliché, digamos.
El cliché, total. Pero aquí la paleta es sumamente sobria. Hay ocres que recuerdan a la tierra, verdes súper profundos y muchos grises. Es un color que te remite a la humedad del paisaje cafetero.
Es una decisión muy inteligente. Y además la composición misma es súper interesante. La perspectiva es descendente, generando una profundidad vertiginosa.
Sí, las fachadas blancas alineadas con esas contraventanas verdes funcionan como un marco, ¿no? Te empujan la mirada hacia abajo.
Te hacen sentir el peso de la gravedad en esa calle. Ese marco estructural es brillante, pero aquí es donde la obra se vuelve realmente compleja a nivel histórico.
Uy, sí, hay un detalle que a mí me dejó súper intrigada.
A ver, dime.
O sea, si el objetivo es hacer un homenaje estético, una carta de amor a este paisaje, ¿por qué incluir un montón de líneas eléctricas, de cables caóticos cruzando todo el cielo?
Es una gran pregunta.
Porque en la vida real, si tú intentas tomar una foto de un pueblito colonial, esos cables siempre te arruinan la vista idealizada. ¿Por qué pintarlos a propósito?
Pues omitirlos habría sido una falsedad, básicamente. El artista lo explica muy bien en el tema del desarrollo histórico.
A ver, explícame eso del desarrollo histórico.
Claro. Esas líneas eléctricas, por más feas o caóticas que nos parezcan, refuerzan un espacio vivido. No es un espacio idealizado de postal.
O sea, muestran que ahí vive gente hoy en día.
Exacto. Originalmente, esos pueblos se trazaron por pura necesidad, siguiendo rutas de mulas en pendientes súper exigentes. Pero luego llegó la modernidad.
Y la modernidad no pide permiso para verse bonita, ¿no?
Para nada. La infraestructura, la electricidad, a menudo tuvo que superponerse a la fuerza sobre un paisaje que no estaba diseñado para eso.
Claro.
Entonces, esos cables muestran el paso de la historia. Muestran cómo la vida cotidiana y moderna se articula sobre esa topografía tan exigente.
Visto así, entonces los cables dejan de ser como un ruido visual y pasan a ser, no sé, las cicatrices de la evolución del pueblo.
Me encanta cómo lo pones, sí. Es la tensión perfecta entre lo moderno, que serían los cables, y lo tradicional, que son las casas.
Y esa misma tensión entre modernidad y tradición nos lleva al ancla emocional de toda la pintura.
Porque claro, hay un solo elemento humano en toda la obra.
El famoso jinete.
Exacto. El jinete visto de espaldas, montado en su caballo, o quizás una mula. Y es un tratamiento muy sobrio, muy contenido, ¿verdad?
Sí. Al no mostrar el rostro, el artista evita que lo identifiquemos como un individuo específico. No es Don Pedro el del pueblo.
Claro, se convierte en un arquetipo. Aporta escala, humanidad, pero mantiene cierta distancia emocional.
Y te digo algo, Normalmente, ver a alguien de espaldas en una imagen se siente como un rechazo.
Ajá, como que te están ignorando.
Totalmente. Pero aquí, por cómo está compuesto todo bajando por la calle, se siente más bien como una invitación.
Sí, una invitación a ir detrás de él.
Exacto, a sumarnos a su trayecto, a descender a ese mismo ritmo súper lento.
Y fíjate que esa lentitud es vital. El artista le da una lectura simbólica muy profunda a este jinete. En sus notas dice que es un símbolo simultáneo de, y cito, tránsito y permanencia.
¡Wow! Tránsito y permanencia. Suena como a una poesía súper contradictoria.
Pues es que evoca el tiempo rural, ¿sabes? Ese desplazamiento lento que aún persiste en estos pueblos.
Claro, el jinete se está moviendo, está en tránsito, pero su simple presencia a ese paso evoca una permanencia. Conecta toda la tradición rural con la cotidianidad urbana moderna que vemos en los cables.
Exactamente. Es que esta figura, o sea, podría pertenecer a cualquier época de la historia de la región. El artista lo que busca es resonancia, no exactitud.
Transmitir esa sensación pura de estar ahí, montado a caballo, mientras toda esta historia se entrelaza en silencio.
Es un nivel de síntesis brutal. Y lograr todo eso en un formato tan pequeño, desde tan lejos, es un triunfo. Pero algo muy interesante de estas notas es que el artista no se conforma.
No, para nada. Como todo buen creador, analiza su propia obra con un ojo súper crítico.
Sí, para definir las tendencias y ajustes de sus futuros proyectos, ¿verdad? Es una autocrítica muy rigurosa.
Ajá. Y empieza hablando de algo que él llama saturación visual. Él mismo reconoce que hay una acumulación de diagonales súper intensa.
Claro, la pendiente de la calle, los cables, los ángulos de los tejados.
Exacto. Dice que todo eso puede generar mucha saturación y que en el futuro buscará una mayor jerarquización de esas líneas para aportar claridad, digamos, sin perder el dinamismo.
Y desde el punto de vista técnico, la jerarquización es dificilísima. Es decidir qué diagonales van a guiar al ojo y cuáles deben quedarse en el fondo como acompañamiento.
Pues mira, me encanta que el artista sea tan autocrítico. Pero yo aquí voy a poner un poco de resistencia amistosa en defensa de la obra actual.
A ver, defiéndela.
O sea, yo entiendo su punto, pero esa saturación visual, todo ese caos de cables y tejados chocando, es exactamente lo que te hace sentir que estás en un pueblo vibrante y real.
Claro.
No es una postal de museo aséptica, es la vida misma pasando ahí.
Y ese es un punto súper válido. Quien observa muchas veces valora ese caos emocional, mientras que el creador busca siempre el control técnico absoluto. Pero fíjate que estas autocríticas son la hoja de ruta para su evolución.
Totalmente. Y esa hoja de ruta también incluye el contraste tonal.
Sí. Menciona el riesgo de aplicar mayores contrastes tonales en las próximas obras.
Para acentuar la profundidad espacial, dices.
Exacto. Forzar esos contrastes en la acuarela, que es un medio tan translúcido, requiere mucha audacia. Ayudará a reforzar esa lectura de la pendiente cayendo hacia el valle.
Y finalmente, admite que para el futuro quiere lograr una mayor definición en la relación entre la figura del jinete y su entorno.
Intensificar el vínculo narrativo.
Sí, pero él mismo se pone una advertencia, cuidando de no caer en el detalle anecdótico.
Y ese es el reto mayor. Si se pone a pintar los botones de la camisa del jinete, rompe el misterio. Destruye ese arquetipo universal del que hablábamos.
Claro, lo convierte en una ilustración cualquiera. Bueno, la verdad es que recapitular todo este proceso es fascinante. Ver cómo Pueblo de Risaralda es muchísimo más que una acuarela bonita.
Es un puente. Un puente entre el estudio taller en Whittier, California, y las montañas de Colombia.
Un homenaje que equilibra esa fluidez de la acuarela con la estructura de un pueblo cafetero y que encapsula tan bien esta pensión entre el tiempo rural y la modernidad.
Y el hecho de que todo naciera de una simple imagen en Internet es, pues es revelador.
Y justamente eso me deja con un pensamiento final. Algo súper provocativo para quienes nos escuchan hoy.
A ver.
O sea, todos los días deslizamos el dedo por nuestras pantallas, consumiendo miles de fotos digitales que se vuelven ruido blanco, ¿no?
Sí, las olvidamos en segundos.
Pero si una simple imagen digital encontrada en la web pudo inspirar una obra física tan profundamente arraigada en la cultura, tan potente como para conmover a un público en Suiza, cabe preguntarse cuántos otros fragmentos de nuestro consumo digital diario están ahí esperando.
Esperando ser transformados, claro.
¡Exacto! Esperando ser rescatados del olvido para convertirse en homenajes tangibles a nuestra propia identidad. Es algo para pensar la próxima vez que miremos una pantalla. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.